La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Fresas con plátano.
Fresas con plátano. Arranco preguntando a todos mis invitados por vuestra relación con el mar. Dime cuál es la tuya.
Pues mira, yo relación con el mar mala y buena. Buena porque me crié en parte cerca del mar, en un sitio que se llama Punta Umbría. Y entonces, claro, yo de pequeño iba con mis padres, comíamos muchas gambitas, mucho cangrejo y demás. Entonces recuerdo mucho el marisco y demás. Pero luego el mar es una cosa que me da fobia, o sea, me da mucha fobia. Y es más, una vez hablé con una medium y me dijo que en una vida pasada mía yo había muerto en el mar.
Ahogado.
Que si a mí me daba, claro, ya me preguntó si a mí me daba miedo el mar, sin yo decirle nada. Y claro, el mar a mí es una cosa que me da mucho miedo. Y me dijo que era por eso. Así que, quién sabe.
¿Por qué fuiste a esa medium?
Bueno, mira, yo soy muy de mediums, soy muy de cosas así paranormales, bueno, espirituales, cosas así. Me gusta mucho y me interesa muchísimo. Entonces, tuve una época en la que iba mucho a mediums y demás. Y también está guay porque cada persona pues te dice cosas diferentes, hace las cosas de forma diferente y descubres cosas, ¿no? Descubres cosas de ti, descubres cosas de la vida, también te dicen cosas a veces que te sorprenden mucho y que se cumplen. Uh-huh. Entonces me gusta eso, la sorpresa.
Pero cuando has ido a estas medium, ¿en algún caso has ido para ponerte en contacto con alguien que ya no está?
Sí, muchas veces. Bueno, yo tengo historias de esas un montón. Sí, muchas veces. La mayor parte de las veces era por eso. Otras veces han sido porque me leyeran el tarot y me dijeran, pues un poco, porque he tenido momentos pues de mucha angustia o de necesitar saber algo, de no saber muy bien por dónde iba mi camino y tal. Y entonces, pues bueno, el tarot creo que te dice mucho de tu vida.
¿Y eso de dónde lo sacas? ¿En casa alguien lo hacía? No. ¿Alguna de tus abuelas? No.
Es más, nadie. A mi madre le da pavor. No, mira, yo... ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando era adolescente, no sé si te acuerdas tú del programa este en Telecinco de Angermen, la medium Angermen. Bueno, ella tenía un programa en Telecinco. Y yo como que... Antes de eso, como que yo le tenía mucho miedo al demonio. Le tenía pavor, o sea, como al infierno, al demonio. Quizás también por nuestra cultura y demás, pues a los niños también nacen con eso. Las películas del exorcista y demás me aterrorizaban. Y entonces cuando descubrí a Angermen, como que de repente todo lo paranormal cogió luz, ajá, ¿sabes? Y ya me dejó de dar miedo.
¿Es por eso que tenías fobia a dormir?
Eso me vino antes, creo. Me vino... No sabría decirte. Bueno, ¿me vino antes? Yo creo que me vino antes, sí. Pero eso... Vamos.
Eran también como miedos nocturnos, sí. Miedo a la noche.
Sí, sí, sí.
Y de repente encuentras en esta disciplina...
Claro.
Una explicación, bueno, lo has descrito muy bien. Encuentras luz en mitad de la oscuridad.
Sí, 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 encuentro tranquilidad y paz y como salir de ese desconcierto, ¿no? Y entonces pues me interesé mucho, empecé a leer y demás. Y luego yo me voy a Inglaterra, cuando tengo 19 años me voy a Inglaterra. Y en Inglaterra hay una cosa que no sucede aquí en España, que es que hay mucha cultura de medium. Uh-huh. Entonces hay, bueno, hasta donde yo conozco, uh-huh, hay mucha, como que es muy conocido, en plan de, es más, Angermen era inglesa, británica. Es inglesa, sí, es británica. Y entonces, pues, una vez allí, ya empecé como a investigar, me di cuenta de que literalmente había muchos sitios de médium, había como congregaciones y demás que tú ibas y podías escuchar esas cosas y tal. Y empecé, bueno, pues a tener como sesiones uno a uno con diferentes médium.
¿Y nunca te ha dado miedo eso? Todo el tiempo estás hablando de paz, de tranquilidad. Sí, ¿nunca te has asustado?
No, porque hay una cosa que mucha gente no entiende, y es que los médium nunca te van a decir algo malo. Nunca te van a decir algo... Bueno, algo malo, algo que te asuste o algo que te perturbe, ¿no? Siempre te dicen la parte buena o la parte... O, por ejemplo, yo he ido a mediums a decirle, oye, tengo este proyecto, ¿tú crees que va a salir? O tengo estas cosas que quiero que salgan para adelante. Pues a lo mejor en vez de decirte esto no va a salir, me han dicho, pues mira, quizás en esta ocasión puede que no salga, pero más adelante... es posible, o sea, más adelante sí va a ocurrir, pero en esta ocasión concreta seguramente no va a suceder. Y ha pasado así, obviamente. Pero eso, siempre buscan como la parte buena, incluso cuando se comunican con los espíritus, nunca, siempre te dicen algo que te da tranquilidad, algo que, o sea, nunca te dicen tal persona, tu abuelo te vigila por las noches mientras haces pipí. Te dicen, pues, cosas bonitas, ¿no? Cosas.
Te protegen.
O cosas concretas también de tus familiares para que sepas que son ellos y no son otras personas. Y una vez descubres que son ellos, pues te dicen, pues, mira, tu abuelo está contigo. Una cosa que me dijo una vez una médium en Huelva, que mi abuelo por parte de padre venía conmigo siempre en el coche, que si yo conducía, me preguntó. Uh-huh. Y me dijo que mi abuelo por parte de padre iba siempre conmigo de copiloto y que ese era como su momento para estar conmigo. Y dije, bueno, pues vale. Es bonito, aunque siempre hay una cosa de incertidumbre, es bonito.
¿Este es tu abuelo Stucky, de apellido Stucky?
Ese.
¿El marroquí?
Corrijo, porque hace poco me enteré de que no era Stucky, era Bestucky.
Bestucky.
Sí, es una cosa que ni en mi familia se ponen de acuerdo del todo. O sea, mi padre siempre ha pensado que es Stucky, pero luego mis tíos de repente dicen que es Bestucky, pero como... Sí, y es una cosa que yo me he enterado relativamente hace poco.
Ahora cuando hablemos de quién eres, como vamos a decir el apellido, ya me explicas por qué tienes este apellido y no Bestucky o Stucky, que igual es el que te correspondería. Tú tenías 7 u 8 años cuando arrasa esta película. Dime si te sentiste identificado en algún momento con esto.
Una última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas?
No sé. Me siento muy bien. Al principio estoy agarrotado. Pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y... es como si desapareciera. Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad.
Estás Billy Elliot.
Qué bonito.
¿Tú viste esta película?
Pues mira, a mí me da mucha pena porque yo la vi ya mayorcito. No la vi cuando, en su momento, la vi ya mayorcito. Y siempre me habían... Lo que pasa es que yo nunca... O sea, yo tuve una infancia o tal, que yo vivía en Huelva. En Huelva, el cine que se proyectaba y que se sigue proyectando la mayor parte del tiempo, era... es muy poco cine. Y yo no tenía como cultura cinéfila. Yo luego fui...
Además, perdona, es que eras muy pequeño cuando se estrena esta peli. Tú tenías 7 años en el 2000. Y entonces eras más pequeño que el protagonista, que Billy Elliot en ese momento. Sí. Que tenía 11 el personaje en ese momento, sí. ¿No? Pero escuchas esto y te recuerda a ti esta vocación que siempre has dicho que la tuviste muy temprana.
Sí. Sí. Bueno, se me han puesto los pelos de punta escuchándolo. Yo además también creo que hay una cosa en Billy Elliot que me pasó a mí también, ¿no? El querer hacer una cosa y no poder hacerlo por la sociedad, en este caso por los problemas económicos de mis padres. Y como una vocación un tanto no, o sea, como una vocación frustrada en cierto sentido. Pero sí, claro, yo siempre he tenido como una necesidad de... Es más, yo, no sé si lo sabes, pero yo llamaba a las radios de pequeñito.
Sí, sí, sí. Y de hecho buscabas en páginas amarillas, en las páginas amarillas, sí. Te imagino ahí siendo pues un niño prácticamente, ¿no?
Con esa edad, con 7, con 8, 9 años.
Y ibas buscando las radios y llamabas por teléfono.
Y llamaba por teléfono y yo decía, oye, por favor, me encantaría trabajar, porque claro, yo... Lo que más tenía a mano eran las radios, no eran las cadenas de televisión ni nada. Y llamaba a la radio y decía, oye, me encantaría trabajar o entrar en este mundo, no sé qué, cómo puedo trabajar con vosotros. Y me decían, no, pero tú eres muy pequeño. Claro. Y decía, bueno, puedo llevar el café porque, claro, explotación infantil en mi cabeza no entraba.
Pero claro, tú querías dedicarte a esto, en casa te dirían, tienes que estudiar. Tienes que...
Mira, en casa me decía... Mi madre siempre ha sido muy comprensiva. Pero en casa me decía, cariño, yo lo siento mucho, yo no tengo la capacidad económica para pues mandarte, por ejemplo, a casting, a Madrid, o hacer cosas, o meterte a hacer cursos, o meterte en un curso de interpretación o cosas así. Entonces siempre ha habido una limitación económica que durante muchos, muchos años, hasta que yo, digamos, me hice independiente, pues no me dejó hacer apenas nada.
Uh-huh. Has citado Londres, te fuiste a Birmingham antes.
Me fui a Birmingham antes, sí.
¿Y ahí qué hacías? Porque ahí currabas de todo.
Sí, mira, en Birmingham me fui porque aproveché la Erasmus, porque yo cuando entré en la carrera, yo ya sabía lo que quería hacer. O sea, yo sabía que yo... Ya te digo, yo tenía esta limitación económica y yo decía, la pobreza te hace listo, o sea, el no tener esta, o sea, el tener estas limitaciones te hace muy listo y te hace pensar mucho. Entonces yo decía, yo me puedo ir a Inglaterra y yo sé que a lo mejor en Inglaterra, a mí se me daba muy bien el inglés, siempre se me daba bien, digo, yo sé que en Inglaterra a lo mejor puedo trabajar. Y si puedo trabajar y estudiar a la vez, a lo mejor puedo estudiar interpretación. Entonces yo entré en la carrera porque mi madre me dijo, yo no puedo pagarte estudiar interpretación en Sevilla o en Madrid o en donde sea. Y dije, vale, no te preocupes, yo voy a irme de Erasmus, me van a dar una beca para irme de Erasmus y yo me voy a ir de Erasmus, esto sin yo decírselo, lo de interpretación. Y yo me voy a ir
con filología, ¿no?
Con,
o sea,
filología,
tú estás estudiando,
sí,
filología, te coges la Erasmus y te vas a
Birmingham primero. Y allí ya en Birmingham empecé a trabajar a tiempo parcial y vi que podía trabajar y estudiar a la vez. Y dije, vale, pues voy a hacer un curso de interpretación. Y vi que podía hacer que me encantaba el curso de interpretación y que además podía hacerlo trabajando y que no tenía que depender económicamente de nadie. Y entonces un fin de semana me fui a Londres, hice un curso de interpretación pequeñito y dije, aquí quiero venir.
Qué libertad, ¿no? Qué sensación de libertad.
Sí.
En otra ciudad, en otro país,
sí,
y dependiendo de ti.
Sí. Sí, sí, y de esa capacidad de poder hacer lo que realmente quieres, de tener la habilidad, ¿no? Y los recursos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya me metí de lleno y dejé la carrera, pero es una carrera que he vuelto a retomar durante los años y he terminado 10 años después. O sea, bravo.
Bien, has terminado entonces.
La he terminado,
bien,
la he terminado.
Enhorabuena. Vale, vamos a ese momento en el que no sé cómo te enteras de que hay un casting que hacen los Javis para Paquita Salas y tú, no sé si esto es real, ¿eh? O lo he leído, no sé, desde luego lo he leído. Y tienes que enviar un vídeo de 30 segundos y envías un vídeo de 30 segundos en el que está recogiendo un Goya.
Sí.
Sí, vale. Sí, sí. Vuelve a ese momento. Estás en Londres, ¿no?
Estoy en Londres, estoy saliendo de la ducha. Me había pasado, yo ya estaba haciendo interpretación y demás y ya estaba, bueno, ya estaba terminando interpretación, estaba haciendo otros cursos y estaba con ganas de trabajar y tal. Y entonces yo había seguido la carrera, bueno, había seguido obviamente a Javi Calvo y había visto las cosas de La Llamada. Es más, yo una vez que vine a Madrid también fui a ver La Llamada. Y entonces de repente yo veo Paquita Salas en Fluxer. Y lo veo y yo recuerdo, bueno, tengo la imagen de yo acostado en mi cama en Londres viendo los capítulos y diciendo, Dios, me encantaría hacer una serie así. Y entonces veo este vídeo que de repente yo un día cualquiera yo estoy saliendo de la ducha y veo un vídeo que pusieron en YouTube de esto de manda tu vídeo de 30 segundos, tu presentación para la nueva temporada de Paquita Salas. Y dije, vale. Entonces yo, nada, o sea, salir de la ducha, ver el vídeo y dije, me lo voy a grabar. Y me lo grabo, dije, qué porquería he hecho. Y digo, mira, da igual, se van a presentar un tropeciento, un montón de personas. Yo no.
Pero espera, pero grabaste un vídeo dedicando un Goya.
Dedicando un Goya.
¿A quién se lo dedicabas y por qué? ¿No te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Yo se lo dedicaba a mi madre. Yo decía, mamá, ¿qué manda un Goya? Y decía, no sé, y como yo también soy, o sea, hablo súper mal en plan de que no me preocupo por lo que digo, pues creo que también como que decía alguna palabrota, se me escapaba una palabrota, me corregía a mí mismo, no sé, siempre también como he sido muy torpe. Y yo creo que también fue eso un poco quizás lo que a lo mejor les pudo llamar la atención, porque literalmente el vídeo, o sea, yo creo que no hice nada del otro mundo. Y ya está. Y tres meses después...
Y de repente recibes un mail, ¿fue? O una llamada de Netflix, que te hemos cogido.
Sí. Y mira, y te voy a contar una cosa. Cuando yo mandé el vídeo, yo al poco fui a un medium en Londres. Y este hombre me leyó las cartas, era básicamente leer cartas, y una de las cosas que me dijo fue, dentro de tres meses te va a cambiar la vida. Y dije, vale, bueno. Y entonces cuando me llegó el mail de Paquita, como que justo en esos días, yo estaba como de repente se me vino a la cabeza. Y yo, claro, cuando vas a un medium, lo que te dicen es que te lo grabes. Entonces yo me fui al esto de las grabaciones y vi que habían pasado tres meses. O sea, que fue tres meses antes del mail. Y entonces me metí, lo volví a escuchar y me decía esto de que dentro de tres meses me iba a cambiar la vida. Y literalmente, gracias a esto, o sea, gracias a Paquita, me cambió la vida.
Este es el fragmento de esa escena de Paquita
Hola,
Salas.
Hola, nene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo soy Paquita Salas.
Omar.
Hola. Macarena García, ¿eh? De la tele y el cine.
Sí, Blancanieves, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí. Qué fuerte.
Mira, Maca, que acaba de salir de aquí de la gala, tiene que ir a hacer un momentito un recado y es un ir y venir.
Sí.
En este coche que tienes tú, que seguro que es de la organización de los Goya.
Yo no soy de la organización. Ah. Yo es que tengo una empresa montada con un amigo mío, visto, y es que estamos empezando. Ya. Vamos, estoy esperando a que haya.
Claro, en este fragmento sale tu nombre, Omar, por eso sí. Quería ponerlo. ¿Por qué Omar Banana se ha puesto fresas con plátano de seudónimo?
Pues mira, plátano por banana y fresas porque soy de Huelva y allí lo más típico son las fresas, entonces fresas con plátano.
Con plátano. ¿Sabes que yo pensaba que te ibas a poner Claudia Bestuki o Stuki o algo así, ¿no?
Ya, bueno, ese es otro seudónimo para mis amigos.
Te llaman Claudia, ¿no? Para cuando...
Sí, algunas veces sí.
Vale, bueno, Omar Banana, ¿sabes que nos encanta tenerte aquí?
Muchas gracias.
Nos ha gustado muchísimo. Bueno, después de Paquita Salas, La Veneno, pero ahora el pelotazo lo pegaste con Te estoy llamando locamente. Ese papel protagonista en esta película que nos encantó, por el que estabas nominada al Goya, que cómo es, ¿no? El giro que te da la vida. Tú envías un vídeo a los Javis, en el que estás haciendo que ganes un Goya y justo estás nominado a un Goya cuando ellos presentan esa gala.
Exactamente, muy loco, muy loco.
Es que es muy loco.
Sí, sí, sí. O sea, yo no necesito llevarme el Goya. Yo ya, por todo ese recorrido, o sea, cómo se ha cerrado el círculo para mí, eso es increíble. O sea, es que lo intentas escribir y no te sale.
¿Y el discurso que tendrías preparado también se lo ibas a dedicar a tu madre ese premio?
Hombre, claro, por supuesto, la primera. Mi madre es la que más me ha ayudado, la que más me ha apoyado, a pesar de que es una profesión muy, muy complicada. Entonces sí, a mi madre, la primera.
¿Cómo se llama tu madre?
María del Mar.
María del Mar. Vale, voy a poner un fragmentito de Te estoy llamando locamente, que creo que has contado que tú cada vez que ves esta escena te emocionas, que te conmueve mucho escuchar a la Dani con este A tu vera.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue o si vino, de su casa a la Alamea, y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera, y así empezó mi ceguera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera.
¿Qué te pasa con esta escena fantástica?
Increíble. Pues mira, cuando la grabamos, a mí me pasaba que claro que para el personaje tiene un significado, tanto para el personaje como para mí. Pero yo como que conecté en esta ocasión mucho con el personaje, porque para mí, cuando Miguel, que es el personaje que yo interpreto, ve a la Dani cantar, es una forma, o sea, es el primer. Miguel vive en un mundo encadenado, o sea, no puede ser libre, no puede expresarse como él quiere. Y cuando conoce a la Dani y la ve cantar, es el primer momento en el que él ve esa libertad, ve esa ventana de esa vía de escapatoria. Y para mí, o sea, yo me... Como que para mí, yo cuando conocí a uno de mis amigos, Josema, que lo recuerdo, tú se lo conté a Ale cuando estábamos con los ensayos, que yo recuerdo cuando yo era adolescente y yo vivía, o sea, yo no había salido del armario ni nada y estaba con mis amigos de entonces, que siguen siendo mis amigos, pero yo no había salido del armario y no era capaz de decirlo ni de expresarme. Y cuando vi a mi amigo Josema, que en ese momento no era mi amigo, yo lo vi por primera vez en una plaza de allí de Huelva,
sí.
Y lo vi a él con sus uñas pintadas, su pelo, la ropa así súper rompedora, tal, y fue una imagen que me impactó tanto, porque para mí en ese momento yo vi la libertad y yo dije, ¿quién es esta persona? Yo necesito saber quién es esta persona porque quiero ser como él. Uh-huh. Y cuando Miguel conoce a la Dani, para mí es eso. Entonces, cuando estábamos grabando la película, justo en esta secuencia me decía Alejandro, él diré, me decía, me grababa, ¿no?
Sí.
Y le la toma y venía corriendo y me decía, Omar, mira, necesito que tengas un poco más de expresividad en la cara, no sé qué. Y yo le decía, Alejandro, es que no puedo porque estoy a punto de llorar. O sea, estoy a punto de llorar todo el rato, si es que se me saltan las lágrimas. Claro. Y no puedo, porque claro, no tiene sentido tampoco, el espectador no entiende que de repente Miguel se ponga a llorar, porque no hay tanto contexto. Entonces no podía ponerme a llorar, pero yo estaba todo el rato a punto de llorar. Y me costó, me costó bastante.
Claro, es que es ese paralelismo, o sea, sí. Miguel, la Dani, Omar, Josema.
Sí,
totalmente. Y se lo has dicho a Josema, claro, sí, claro, sí, ¿no?
Sí,
lo sabe.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Me encanta.
No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar gritando en tu portal.
Vamos a un faro. Dime, ¿con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte? Solo, lo que quieras. ¿Y qué música estaría sonando?
¿Con quién me gustaría encontrarme? Pues yo creo que... Mira... Sí, te digo la verdad, o sea, yo si me voy a un faro, que es un sitio tranquilo, me gustaría estar con mi perro, que no es reencontrarme, sino es estar con mi perro, que es con que es donde estoy más tranquilo, más a gusto, aparte de con mi madre y con mis amigos, pero me encantaría estar con mi perro y me encantaría que estuviera sonando R&B.
¿Así?
Sí, algo así, chill.
¿Cómo se llama el perro?
Duque.
Duque.
Además, a él le gusta el R&B. Le gusta. Yo le pongo R&B o algo así un poco más tranquilo y él se queda relajado, relajado. Se duerme. Le encanta.
Omar Banana, ha sido un placer tenerte aquí esta noche.
Muchas gracias.
En el faro de Gato Pardo. Que vaya todo muy bien. Estaremos muy atentos.
Muchas gracias. Encantado.
Buenas noches. I'm such that fine for you. I do that 3-4 times again. I testify for you. I sort of like you, that bitch. I do it all and I'm around. You're scared to do. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.